100% Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Una alegría y un gozo poder compartir este momento con todos los amigos que nos acompañan en esta serie de enseñanzas donde aprendemos, nos desarrollamos, fortalecemos nuestra fe, vamos creciendo más y más en nuestra vida espiritual y esto nos ayuda a afianzarnos y afirmarnos más en el Señor. Y ahí está nuestra bendición. Cuando estamos más cerquita del Señor, cuando estamos más aferrados a Él, cuando permanecemos en Él, como enseña su palabra, vamos a producir fruto. Juan capítulo 15 nos enseña que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y si queremos dar fruto tenemos que permanecer en la vid. Esa es nuestra tarea o nuestro trabajo, permanecer, estar junto al Señor. ¿Y cómo permanecemos con Él o junto a Él? Y bueno, afianzándonos, aferrándonos a su palabra, aprendiendo todo lo que Él quiere que nosotros aprendamos en este tiempo, introduciéndonos en su mente, en su corazón, a través de la palabra, de las enseñanzas. Y hoy quiero compartirte un tema interesante, creo que a todos nos va a ayudar mucho, que tiene como título, ¿cómo ser feliz? ¿Me acompañan? Y claro, todos de alguna manera anhelan la felicidad. Seguramente vos, mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando, quisieras o tener esta felicidad de la que estoy hablando, la que quiero compartir con vos en este momento. Porque tal vez te falta. Porque la búsqueda de la felicidad es universal. Ha trascendido todos los tiempos a través de toda la historia de la humanidad. Porque todos anhelan ser felices, pero pocos poseen esta dicha. ¿Verdad que sí? Para la mayoría de las personas, por más que la mayoría lo desee y quiera disfrutarla, parece ser que la felicidad los esquiva. Y aún en los círculos religiosos, es más difícil encontrar la verdadera felicidad porque a muchos cristianos se les ha dicho que la santidad y la felicidad parece que no van juntas o simplemente no van juntas. Una persona que tiene santidad, una persona que está consagrada, se enseña que lo manifiesta en su rostro, en su postura seria, sin sonrisas, sin manifestaciones extraordinarias o extravagantes de emociones. Y yo he visto a través del tiempo gente con un genio maravilloso, con una simpatía, con un carisma, con una chispa de humor tan linda, pero por la religión se sometieron a este tipo de creencias en donde la santidad no tiene nada que ver con la felicidad, con la risa, con el gozo. Entonces son personas serias, amargadas, con un rostro opaco, oscuro, triste, serio, ¿sí? Porque de alguna manera se ha pensado que santidad y felicidad no van juntas. Pero esto es un error, ¿verdad que sí? ¿De dónde sale esto? Bueno, no es una idea que a lo mejor se le ocurrió a alguien por ahí, sino que se toman algunos pasajes o experiencias religiosas para formar estos conceptos o estas ideas. Y una de ellas es que en la Biblia se nos enseña que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como dice Isaías capítulo 53, verso 5, que él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, estamos aquí viendo a Jesús en la cruz, muriendo, llevando toda la carga y el peso del pecado de la humanidad, la maldición del pecado sobre sus hombros, siendo castigado, siendo ejecutado todo el juicio de la humanidad cayó sobre él. Si ustedes recuerdan que cuando él estuvo en la tierra dijo, ahora es el juicio de este mundo. La gente, muchos dicen que ahora Dios está ejecutando juicios sobre la humanidad, pero Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo por el pecado. ¿En dónde fue? En la cruz, sobre su vida, sobre él mismo. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Y claro, no iba a estar feliz, no iba a estar feliz ni contento. En ese momento estaba sufriendo, estaba con mucho dolor. Y hay círculos religiosos en donde se representa la cruz con la imagen de Jesús muriendo con un rostro doloroso, sombrío, parece derrotado. Y esta imagen lo que hace es hacernos ver a un Jesús sufriente, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Sin embargo, si tomamos este ejemplo de Jesús o nos basamos en Jesús para llegar a esta conclusión de que la santidad y la felicidad no concuerdan, nos faltan algunas cosas importantes, porque esta no es toda la historia acerca de Jesús. Un Cristo sufriente, un Cristo que murió en una cruz con todo el juicio y el castigo de Dios sobre sus hombros, sino que también la Biblia nos habla de otra faceta de Jesús. Por ejemplo, nos dice que Jesús, este Jesús que sufrió, este Jesús que murió en la cruz, también fue ungido con óleo de alegría, más que todos los demás. Y también la Biblia nos enseña algo importante, y es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hebreos 1:9 dice así, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y Nehemías, es el otro pasaje, capítulo 8, verso 10, que dice, luego les dijo, Nehemías le dijo al pueblo de Dios, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, vemos aquí dos cosas importantes. Un Jesús que fue ungido con óleo de alegría más que sus compañeros. Él tenía más gozo, más felicidad, más alegría que sus compañeros. Y Nehemías nos enseña que el gozo de Dios es nuestra fuerza. Esto es un concepto muy importante. Relaciona el gozo, la felicidad, el estar emocionalmente bien, sanos, no tristes, amargados, cabizbajos, sino bien emocionalmente. Y nos habla de que esto es nuestra fuerza. Y qué interesante, mi querido amigo, porque si esto es verdad y si esto es así y la palabra de Dios lo es, si el gozo de Jehová es nuestra fuerza, quiere decir que si no tenemos gozo, si no tenemos alegría, ¿qué nos está faltando? Por supuesto, nos está faltando fuerza. Esta es una de las razones por la que hay muchos cristianos débiles, derrotados, que no tienen fuerza, porque han perdido el gozo del Señor. Cristianos débiles, cristianos que no pueden avanzar, que no pueden crecer, tal vez te esté faltando el gozo del Señor, mi querido amigo. ¿Y cómo podemos obtener esta verdadera felicidad, este gozo que viene de Dios? Porque si es así, si el gozo de Dios es mi fuerza, es lo que me va a ayudar a continuar, a avanzar en mi vida cristiana, y también fue una característica que tuvo el Señor Jesús, y yo quiero tenerla, yo quiero obtener esto, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo obtener la verdadera felicidad? ¿Cómo lo consigo? Estas son algunas preguntas que vamos a tratar de compartir en esta oportunidad y posiblemente vamos a continuar en otra charla este tema que es tan interesante. Primeramente, déjame decirte que hay muchas escrituras que nos enseñan a regocijarnos y a alegrarnos. Pero hay algo interesante, no solo nos aconsejan, sino que nos ordenan a hacerlo. Hay muchas, muchas escrituras. Vamos a leer algunas de ellas. Una, el Salmo 32, versículo 11. Dice así, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Es una orden, ¿sí? Empieza, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y canten con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. No es una indicación, sino que es un mandato que el Señor nos da. Otro Salmo 40, el Salmo 40, verso 16. Dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Esta debería ser una de las características de los que buscamos al Señor: el gozo, la alegría, ¿sí? Pero ¿cuántos cristianos están con el rostro serio, turbado, no encuentran felicidad, están pasando por situaciones tan duras y difíciles y no pueden manifestar el gozo ni la alegría que aquí el Señor nos manda que podamos manifestar? Es algo que tenemos que hacer, gozarnos y alegrarnos. ¿Quién es? Bueno, si hay alguien que tiene razón para estar gozoso y alegre, son, como dice aquí, los que buscan al Señor. ¿Cómo estás en este tiempo? ¿Cómo está tu nivel de felicidad, de gozo y de alegría? Del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, ¿en qué número se encuentra? ¿En el número 10? Bueno, esto sería maravilloso, ¿verdad? ¿En el 9? ¿En el 8? Tal vez algunos están en el 5. ¿Sí? Regulares en el gozo y en la felicidad. Otros tal vez no tienen gozo. Prácticamente perdieron todo. Y son los que buscan a Dios, los que van a la iglesia todas las semanas, los que tienen una relación con Cristo, sin embargo, no tienen felicidad en el corazón. Esto no debería ser así, mis queridos amigos, porque si hay alguien que tiene razón para tener gozo y felicidad en su corazón, somos aquellos que hemos conocido a nuestro Salvador, aquellos que le buscamos, aquellos que amamos la salvación del Señor. Ahora hay algo interesante aquí también, en algunos versículos que vamos a ver, o por lo menos uno, que no solo el Señor nos dice que nos regocijemos y alegremos, sino que nos ordena específicamente a regocijarnos en medio de los problemas. Salmo capítulo 34, verso 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esta expresión que tenía el salmista de regocijo, de alabanza, de gozo continuo en su boca, contagiaba a aquellos que estaban a su alrededor. Qué interesante. Pero aquí la orden es hacerlo en todo tiempo. Tiempos buenos y tiempos malos. Y claro, no es tan sencillo cuando las cosas no están bien del todo, ¿verdad? Cuando hay problemas, enfermedades, cuando en el matrimonio las cosas no funcionan como deberían funcionar. Cuando hay situaciones que vienen a nuestras vidas, pérdidas de seres queridos, gente que ocupa un lugar importante en nuestro corazón, que nos traiciona. Bueno, ¿cuántas cosas pueden llegar a pasar? Pero aquí el Señor nos ordena específicamente a regocijarnos aún en medio de los problemas, ¿sí? Porque los problemas van a venir. Como dice Juan capítulo 16, verso 33, que en el mundo vamos a tener aflicción. Van a venir aflicciones, pero confiemos, porque vamos a vencer. Porque Jesús venció, nosotros podemos vencer el mundo. Es importante, tan importante este tema del gozo y de la alegría, que incluso el pueblo de Israel fue castigado porque no sirvieron al Señor con gozo y alegría de corazón a causa de la abundancia de las cosas que ellos ahora tenían cuando ingresaron a la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, el servicio al Señor se tornó algo fastidioso, algo cansador. Ya no lo hacían con gozo. Deuteronomio capítulo 28, versos 47-48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Entonces servirás a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro en tu cuello hasta destruirte. Fíjate qué interesante que a causa de las riquezas y que ahora ellos estaban bien, estaban en un lugar mejor, ya no estaban en el desierto, ya no estaban en Egipto, empezaron a servir a Dios, pero no lo hacían ni con gozo ni con alegría de corazón. Entonces, Dios está demandando estas cosas. Es un mandato, aún en el servicio, que podamos hacerlo con gozo, con alegría. Fíjate cómo este sentimiento o esta actitud que el Señor demanda de nosotros está involucrada en varias esferas y en varias áreas de nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Él, en nuestra vida de oración, en nuestros cánticos. Es tanto el gozo y la alegría que tenemos que contagiamos a otros. También el Señor quiere que lo hagamos en medio de las dificultades y también en el servicio a Él. Toda nuestra vida debe estar teñida de gozo, de felicidad, de esto tan maravilloso que es nuestra fortaleza. Entonces, si el gozo que el Señor nos demanda, y vemos aquí que eran castigadas por no regocijarse, esto quiere decir que es algo que nosotros podemos controlar, es algo que Dios demanda de nosotros, pero que está bajo nuestro control. Si no, Dios no nos mandaría castigo o no nos exigiría que hagamos algo que no podemos hacer, ¿verdad? Porque sería injusto que nos mande a hacer algo que no podemos realizar. Entonces, lo podemos hacer. Si esto es un mandato, si esto es un deseo de Dios para nuestras vidas, tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad de que lo podemos lograr, ¿sí? Que Él nos va a dar las herramientas para realizarlo. Entiendo que algunos están en una situación tan deprimente, tan triste en su vida y en su corazón que dicen, ¿cómo lo puedo hacer? Esto es imposible para mí. No hay forma. He intentado de todas maneras, pero no he podido. Bueno, mi querido amigo, mi querida amiga, aquí el Señor nos muestra que podemos controlar esto, podemos tomar iniciativa para cambiar esta situación y vivir esa vida abundante, maravillosa y llena de fortaleza que el gozo del Señor nos da. Así que vamos a mirar algunas cosas importantes para poder recuperar este gozo o vivir en el gozo del Señor. Primeramente, tenemos que entender que hoy en día la gente piensa que la felicidad es un resultado en lugar de una elección. Hoy en día la gente piensa que la felicidad es un resultado en lugar de una elección. Es el resultado de cosas buenas que me pasan. Es el resultado de que todo salió como yo había esperado. Es el resultado de situaciones favorables. ¿Sí? Entonces, la gente piensa que la felicidad es el resultado, en lugar de una elección. En lugar de que yo elijo estar feliz por más situación difícil o buena que yo esté atravesando. Hay una diferencia en esto. Las personas piensan que la felicidad es un resultado y que si no tuvieran ningún problema y si tuvieran abundancia de cosas buenas, la felicidad sería el resultado inevitable. Pero eso no es cierto, porque hay personas que todas las cosas le están yendo bien, tienen abundancia, tienen fama, tienen popularidad y son las personas más infelices que hay en el mundo. La felicidad no es un estado del ser, es un estado mental. No tiene que ver con lo que ocurre a tu alrededor, sino lo que ocurre en tu interior. Una persona puede ser feliz cuando todos y todo lo que la rodea está en crisis. Pueden estar contentos sin importar cuáles sean las condiciones financieras o físicas que estén atravesando. porque la verdadera felicidad y satisfacción no depende de las circunstancias. Tomemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. Él es un gran ejemplo. El apóstol Pablo, que escribió el libro de Filipenses en una situación muy particular. Él no estaba en un hotel 5 estrellas, no estaba disfrutando de las playas del Caribe, ¿sí?, o en unas montañas nevadas en algún lugar del mundo tan lindo que Dios ha creado. No, dice que él estaba en prisión, en Roma. Bueno, las prisiones romanas no eran para ir de vacaciones, ni eran lugares agradables de ninguna manera. Y ahí estaba el apóstol Pablo, por lo menos durante 2 años en Israel, estuvo preso. 1 año en tránsito hasta que llegó a Roma, y una cantidad que no está revelada, una cantidad de tiempo que estuvo allí en Roma antes de enfrentar una posible ejecución. Sin embargo, fíjate, este trasfondo, ¿sí? Este trasfondo que parecía que cada vez se empeoraba más, cada vez se empeoraba más y más y más se acercaba a la muerte, a la ejecución. Sin embargo, su carta a los Filipenses es la más feliz de todas las cartas que escribió. Qué interesante esto, es la carta más feliz de todas las que escribió, porque mencionó la palabra regocijo 17 veces en esta breve carta. ¿Y cómo podría ser esto? Estamos diciendo que estaba a punto de morir, que estuvo 2 años en Israel, un año en tránsito hasta llegar a Roma, ahora un tiempo indefinido y posiblemente vendría la muerte. ¿Cómo era que el apóstol Pablo podía escribir esta carta tan optimista y mencionar 17 veces la palabra regocijo? ¿Cómo podría ser esto? ¿Cuál era el secreto del apóstol Pablo? Bueno, el libro de Filipenses nos da las claves que usó Pablo para obtener este éxito. Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme o estar contento en cualquier estado que me encuentre. Notemos algo importante e interesante en esta declaración del apóstol. El contentamiento que el apóstol Pablo tenía, aquí dice que él lo aprendió. Fue algo que tuvo que aprender. No vino naturalmente, no fue algo que surgió así de la nada o sin esfuerzo. ¿Sí? Como nosotros. Ninguno de nosotros nació o salió del vientre leyendo o escribiendo o cantando. Esto tuvimos que aprenderlo, ir al colegio, varios años de esfuerzo, de trabajo, ¿sí? No fue algo inmediato, no nacimos con esa cualidad, tuvimos que aprenderla. Y asimismo el contentamiento es un componente importante de la felicidad, pero debe aprenderse, tiene que aprenderse. No surge por así, como una convulsión, que la persona está bien y de pronto, cayó al piso, se descompuso, tuvo una convulsión, algo inmediato, algo sorpresivo, inesperado. Así no es el tema del contentamiento, no es como una convulsión, que viene de pronto algo mágico y te llena de contentamiento. Y no es tampoco como contagiarse de un resfrío, de una enfermedad, de un virus. No, es algo adquirido, algo que tenemos que adquirir, que apropiarnos de eso y tenemos que aprender. Y sobre eso vamos a hablar en la próxima charla, que vamos a seguir con este tema de cómo adquirir la felicidad. Te espero en el próximo programa. Dios te bendice y hasta la próxima.
Contactos: marioserrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.